Hola, Nerds. Estaba justo tomando un sorbo gigante de café. Delicioso. Nunca les he preguntado si no les molesta que tome café cuando grabo el podcast. Supongo que no les molesta porque nadie me lo ha dicho. Pero una vez a ustedes tratan de ser demasiado, ¿cuál es la palabra? Considerados. Y en verdad odian que yo sorbete café mientras grabo el podcast. Y es como, ay, la Fran y sus sonidos asquerosos. En fin, hola Nerd, bienvenidos a un podcast, nuevo capítulo de Podcast Newsletter. Hoy día creo que es 25 de septiembre. 25 de septiembre. Había hecho el comentario en la versión en inglés que no puedo creer. Soy como esa persona desagradable que dice, uy, ya se fue el año. ¿Y a dónde se fue el año? Y todo pasa tan volando. Pero sí, la verdad es que soy esa persona desagradable y lo voy a comentar porque aún me cuesta creer que estamos a finales de septiembre. Esto igual me pone feliz porque el cumpleaños de Eduardo es el 3 de octubre y, o sea, me pone como, tengo una sensación súper mixta de emociones porque yo no voy a estar para el cumpleaños de Edu. Oh, porque me voy a Santiago la próxima semana, el sábado. O sea, no, ¿qué estoy diciendo? El lunes. Y me da mucha pena porque esta es la primera vez en nuestra relación, en 12 años de relación. No, no son 12 años. Sí, son 12 años. ¡Qué horror, Nets! ¿Cómo puedo estar tanto tiempo con la misma persona? Es que es demasiado tiempo. O sea, igual menos mal porque yo amo a Eduardo y me cae demasiado bien. Pero 12 años. Si un ser humano fuera. Tuviera la duración, la edad de mi relación con Eduardo, esa persona ya iría en el colegio. ¡Wow! Sería casi un adolescente. En fin. Bueno, en 12 años de relación, siempre hemos estado con el otro para su cumpleaños. Y creo que esta es la primera vez que. Sí, es la primera vez que yo no voy a estar para el cumpleaños de Eduardo y él no va a estar para el mío, lo cual me da mucha pena. Pero ya le dije que tratara de organizar algo porque Edo es muy malo organizándose cosas para su cumpleaños. Recuerdo una vez, el último cumpleaños que pasamos de él en Santiago, antes de irnos a Europa, él dijo como, no voy a hacer nada, voy a estar aquí, quiero estar solo, a mí. Esa fue la peor interpretación de Eduardo posible. Qué bueno que no escucho estos podcasts porque. Y yo le dije, Edo, ¿no sería mala idea que celebras tu cumpleaños? Y me dijo, no, es que en verdad no tengo ganas. Como que en ese entonces todavía no sabíamos que nos íbamos a ir. O creo que sí sabíamos que nos íbamos a ir. No, no sabíamos. Era el año anterior a eso. Y yo le dije, Edo, hazlo. Como que es bueno ver a tus amigos, bla, bla. Y yo le organicé un cumpleaños sorpresa muy última hora. Y fue muy bonito porque ese fue el último cumpleaños que él pasó en Santiago. Y fue la última vez que sus amigos vinieron a verlo a nuestro departamento. Entonces, como que yo siento que, a pesar de que hay mucha gente que no le gusta celebrar su cumpleaños, creo que es un bonito momento para pasarlo con amigos o familiares o hacer algo. Como hacer. Detesto esta cosa snob que me pasa, que es como, ¿cuál es la palabra en español? Pero es cuando uno hace acknowledgement, como que uno hace ver y concientiza el acto de haber nacido, porque yo estoy muy feliz de que él haya nacido. ¿Se imaginan un universo sin Eduardo? Sería súper aburrido. O sea, especialmente para mí, a ustedes quizás les da lo mismo, pero en fin, yo estoy muy feliz de que Eduardo haya nacido. En fin, me pasa que afuera de mi oficina, Nets, les voy a contar esto como una confidencia. Me encanta porque nadie me entiende. A pesar de que hablo en español, aquí nadie habla español, así que puedo hablar todo lo que quiera. Afuera de mi oficina hay una chica que hoy día creo que, no sé si la están entrevistando o están grabando un documental sobre eso. No, no tengo idea, pero hay como gente grabando, como con cámaras y todo. Y acabo de ir al baño, porque uno a veces tiene que ir al baño. Y cuando salí al pasillo vi a como ella tratando de coordinar y había mucha gente como alrededor de su oficina y toda la situación. Y dije, qué bueno que no soy esta persona el día de hoy porque no tengo que sociabilizar con nadie y puedo volverme a mi oficina y estar sola. Y algo, nerds, que me da un poco de miedo, si les puedo confesar esto, porque lo dije como a pito de esto que acabo de ver en el pasillo, como gente, sociabilizar con gente, etcétera, etcétera, y sentir como cierta, no sé si esta satisfacción, pero alivio de no tener que ver a nadie el día de hoy. Digo que mi antisociabilidad se ha acentuado mucho con los años. Quizás cuando uno va al colegio o a la universidad, uno está como forzado a sociabilizar con gente. Entonces, hay que hablar todos los días con alguien y hacer trabajos en conjunto y todo ese tipo de cosas. Y me pasa que a medida que voy envejeciendo, suena como que tengo 1.000 millones de años, pero a medida que voy, que cumplo años, me pasa que me cuesta mucho más sociabilizar con gente. Y acá va el ejemplo maravilloso. El sábado hubo una junta en un parque para celebrar el 18 de septiembre. El 18 de septiembre en Chile es el Día de la Independencia. O sea, no es el Día de la Independencia porque es el día en que se firmó la Constitución. Entonces, técnicamente no es el Día de la Independencia, pero es el Día de Chile, 18 de septiembre. Maravilloso día, la gente hace asados. Yo no me gustan mucho los asados porque soy una vegana. Pero me gusta mucho la idea de que la gente comparta con sus seres queridos, que lo pase bien, otra razón más para emborracharse, en fin, todos están felices. Y en Nueva York, todos los años, cerca del 18, todos los chilenos de la ciudad se juntan a conversar, a conocerse, a hacer un asado, a celebrar. Y este año, como es la primera vez, mentira, el año pasado no lo hicimos porque... ¿Por qué no lo hicimos? No me acuerdo. Probablemente yo estaba muy trabajando, no me acuerdo qué pasó. Estaba muy cansada, obvio. Eso suena algo como algo que yo diría. Este año decidimos ir por primera vez y yo obviamente tenía cero ganas de sociabilizar, porque eso es lo que pasa, Nerds. Llegamos al parque y como que la fiesta ya estaba súper armada porque nosotros llegamos muy tarde. Esto había partido a las 12 de la tarde y nosotros llegamos tipo 3, 4. Entonces ya todo el mundo estaba conociéndose, conocido, ya, o ya gente se había empezado a ir, etc. Y me pasa que cuando uno va a una fiesta y ve, no sé, hay un cumpleañero, por ejemplo, es mucho más fácil hacer conversación con un extraño porque tú dices, ah, ¿tú cómo conoces a Pepito? Y te dice, mira, bueno, Pepito y yo fuimos a trabajar juntos a, no sé, África, qué sé yo. Pero cuando es el 18 de septiembre, además de hablar de tu país, que quizás eso ya es tema de conversación suficiente como para iniciar algo, me pasa que soy muy mala conversando. Y hay días en que se me da muy fácil sociabilizar. Y que si estoy pasando por un muy buen momento o amanecí como de buen humor, me es muy fácil sociabilizar. Y hablo con todo el mundo y cómo estás y bla, bla, bla. Pero ese día particularmente se me hizo muy difícil. Y me está costando mucho hablar con la gente. No sé por qué, no sé si les pasa lo mismo. Entonces, me pasa que me es muy difícil. Creo que nada de esto, de hecho, lo comenté en el podcast en inglés. Pero me pasa que me cuesta trabajo categorizarme como una persona retraída o tímida porque estoy forzada a que mi trabajo implica que debo hacer cosas que impliquen ser sociable o hablarle a una cámara o hablar al celular o hacer cosas entre comillas más públicas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque no lo hago públicamente. Igual estoy sola en mi oficina cuando eso ocurre. Pero como hay días en que de verdad se me hace mucho más fácil sociabilizar y hay días en que no, no sabría decir si soy una persona como tímida. O más, ¿cuál es la palabra? Poco sociable, que alguien extremadamente, ¿es esa la palabra? ¿Extraído? No. Cuando uno demuestra y habla. Bueno, obviamente hoy día no es mi mejor día para grabar este podcast. Lo siento mucho, Nelson, van a tener que escucharme, porque no tienen opción y siguen aquí. Así que supongo que van a querer escucharme. ¿Retraído? ¿Extraído? No, no. ¿Por qué sigo intentándolo, nerds? En fin. Les quería agradecer a todos. Quería, de hecho, partir el podcast agradeciéndole a todos por sus comentarios y sus historias de pipí. La verdad es que no pensé que tanta gente iba a ser conmovida por mi historia de pipí y iban a querer saber más de mi pipí. Pero les quería agradecer a todos por comentar sus anécdotas y todas las cosas que me dijeron. Porque la verdad, Nerds, es que cuando me ocurrió, obviamente me preocupé. Y es bueno, yo creo que preocuparse frente a esas situaciones porque uno puede tomar acción y decir, ok, estoy demasiado cansada, debo hacer algo al respecto. Pero me pasa que con el tiempo he sabido tomármelo mucho más a la ligera y al leer sus comentarios me hizo sentir mucho más acompañada. Que esto es una palabra que me costó tanto decir en inglés porque me siento muy acompañada con ustedes. Y me pasa que cuando leí sus anécdotas y sus historias dije, qué genial el no ser la única que le pase esto, primero, pero dos, sentir que hay mucha gente que le pasa todo el tiempo y que no hay nada de qué agobiarse ni asustarse. Como, ok, está bien decir, estoy muy cansada, debo hacer algo al respecto, pero el sobrepreocuparse o angustiarse o asustarse, creo que en ese sentido era algo que yo no necesitaba añadir a mi lista de ya muchas cosas a las que ya estaba preocupada. Entonces, de verdad les quería, como que no sé cómo explicarles el alivio que me hicieron sentir cuando me contaron todas sus anécdotas y me encanta que esté la confianza en esta comunidad. Somos una comunidad, a veces me pasa que no sé cómo describirnos, nosotros, todos los que están en Patreon. Porque siento que el acto de compartir esto es un acto súper vulnerable, como el decir, ok, yo no conozco a la gente que está en este grupo, pero me siento con la suficiente confianza como para decir, ¿saben qué? El otro día me hice pipí y soy un adulto. Entonces, de verdad les quería agradecer por eso. No sé cómo explicar, ojalá que puedan como dimensionar lo importante que es para mí haberlos leído esta semana. Así que quería como de verdad hacer mucho hincapié en agradecerles por compartir tanto conmigo y con el resto, porque a mí de verdad no me cuesta contarles todas estas cosas a ustedes, pero yo sé que el que ustedes se abran es diferente, en el sentido de que puede costarles más o ustedes no conocen a la gente que está también en el grupo. En fin, sigo hablando de lo mismo. Gracias. Eso es lo que quería decir. Después de este episodio de haberme meado en el asiento de mi oficina, decidí tomarme las cosas con calma y esa semana fue muy genial porque ese fin de semana con Edo decidimos tomarnos el fin de semana completo libre y he tratado, Nets, todo este tiempo de mimarme más del normal. ¿Mimarme a qué me refiero? Por ejemplo, yo nunca o rara vez suelo tomar café fuera de mi casa o de mi oficina. Porque siempre pienso, y quizás soy muy hija de mi madre, pero digo, ay, pero es que tengo café en la oficina, ¿por qué voy a ir a una cafetería a comprar café si ya tengo en mi oficina? Como eso es demasiado derrochador y es un gastadero de plata, que es lo que diría mi mamá. Mi mamá es súper como, en Chile tenemos el término mano de guagua, mano de bebé, que es como, no se han dado cuenta de que las guaguas o los bebés, no sé cómo ustedes lo dicen en su idioma en español, siempre tienen el puño muy apretado. Eso es ser como el puño apretado con el dinero, con la plata. Ese es un término. En fin, mi mamá es así. En fin, la cosa es que yo siempre digo, ¿por qué voy a ir a tomar café afuera si lo puedo hacer en mi oficina? Pero esta semana, como ha sido muy desafiante, en el sentido de que como viajo a Chile en el lunes, he tenido más trabajo de lo normal, que es algo que siempre pasa antes de viajar. Como que tengo que dejar varias cosas listas y varias como preparar cosas en la tienda o entrenar a Lu, la chica con la que estoy trabajando ahora. Me pasa que decidí ser más amable conmigo misma esta semana, más de lo normal. Entonces me doy como estos lujillos de vez en cuando y digo, ah, ya me voy a ir a tomar un cafecito afuera. Y llevo mi portacafé, no sé cómo se dice, es que no es un termo, pero es como este vasito de vidrio que llevo a todas partes. Y ha sido muy bonito, Nets. Obviamente me siento como semi culpable porque digo, igual estoy gastando dinero que podría usar en otra cosa, o igual estoy comprando algo que perfectamente podría ser en mi oficina, o sea, café. Pero después digo, esto nunca lo hago, es tan rico cuando lo hago, me siento tan bien y feliz. Y siento que me estoy mimando en este momento en que lo necesito, está todo bien. También otra forma en que me he tratado de mimar más de lo normal y de cuidarme es que empecé a correr de nuevo, Nets. Y esto era algo que venía aplazando y postergando hace mucho, mucho tiempo, porque o me había roto, quebrado el dedo del pie, o había estado muy estresada, o nos habíamos cambiado de casa. Entonces, ahora por fin decidí dejar de aplazar esta situación, porque de hecho, incluso Nerds, empecé a pensar como, ay, no, mejor voy a empezar a trotar y a correr después de que vuelva de mi viaje de Chile, porque uno siempre se inventa como excusas para no hacer las cosas. Y yo dije, no. No, Fran. Y hice este golpe en mi pierna. No, Fran, no más. Y decidí salir a trotar. Y Nerds, qué buena idea. Como que en eso quiero darle la mano y como un espaldarazo a la Fran del pasado, porque fue una súper buena decisión, Fran del pasado. De verdad, te pasaste. Fue muy buena idea, era algo que echaba mucho de menos y algo que necesitaba Nerds. Porque si bien yo siempre cuando salgo a trotar, normalmente lo hago en la tarde, después de mi día laboral, porque no puedo despertarme, o sea, lo he hecho mucho tiempo, el despertarme más temprano y ir a trotar antes de mi trabajo, o sea, de ir a mi oficina, pero me he dado cuenta de que es algo que en este momento no puedo hacer. Y algo muy bonito de ir a trotar en la tarde es que me saco el día de encima. Y siento que para mi tipo de horario o en la forma en la que yo trabajo, salir a trotar en la tarde es lo mejor para mí, porque en la mañana tengo muchas ganas de ir a trabajar y siento que trotar como que, entre comillas, mata mi motivación de ir a trabajar porque llego más cansada de lo normal a trabajar. Y quizás como soy muy ansiosa, no ansiosa del mal sentido, pero como tengo tantas ganas de empezar mi día y tomarme un cafecito y llegar a la oficina, siento que el salir a trotar, irónicamente, como que opaca un poco esas energías de ir a trabajar. Pero me pasa que cuando salgo a trotar en la tarde, y perdón que esté haciendo este monólogo tan largo de salir a trotar, pero necesitaba compartirlo con ustedes, es que me pasa que cuando salgo a trotar en la tarde, como que todas mis ansiedades, preocupaciones, miedos, comentarios como extraños que de repente leo online o como cuando me comparo de repente con artistas o como cosas que me incomodan, cualquier cosa como negativa asociada a lo que experiencié ese día de trabajo, se van cuando salgo a trotar. Y llego muy descansada a mi casa, llego tranquila, llego como lista para comer algo con Edo y dormir bien. Entonces, Nets, esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Estoy trotando día por medio, sin falta, y decidí partir de a poco. Yo sé que las distancias siempre son súper relativas porque para mucha gente lo que estoy trotando es nada, pero también para mucha gente lo que estoy trotando es mucho. Pero yo antes, Nerds, trotaba 6 kilómetros y tengo, o sea, siempre he tenido mucho cuidado de no sobreexigirme en cuanto al trote porque en mi familia hay historial de primas o parientes que se han dislocado la rodilla por exceso de ejercicio. Entonces estoy tratando como de tomármelo con mucha calma el trote y ahora decidí partir con 3 kilómetros. Que de nuevo, para muchos de ustedes 3 kilómetros son como, Fran, no puedo, ¿qué estás perdiendo con 3 kilómetros? Eso no es nada. O para otros es como, wow, Fran, 3 kilómetros de una. Y es como, sí. Pero eso ha sido muy, muy, muy bonito y agradezco mucho a estar haciéndolo, porque me ha ayudado mucho como es. Me acuerdo la primera vez que lo escuché, le escuché a mi prima Chris decir esto que voy a decir ahora y yo pensé que ella estaba loca, pero me decía, estoy muy cansada, creo que necesito hacer ejercicio. Y yo le decía como, Cristina, ¿por qué me dijiste eso? Como, ¿no sería todo lo contrario? Como, ¿por qué estás cansada? Como que el hacer ejercicio no te cansaría más. Y me dijo, no, Fran, contrario con lo que uno podría pensar, ella es doctora, entonces ella sabe. Me dijo, contrario a lo que uno podría pensar, el estar cansado y el hacer ejercicio te da más energía. Uno tiene mucha más energía y está comprobado. Como si les pasa que tienen sueño todo el tiempo y no importa lo mucho que estén durmiendo en las noches, no están descansando bien y son conocidos por seres humanos que siempre están como con letardo es la palabra, pero siempre somnolientos, siempre cansados. Hacer ejercicio da más energía día a día. Y esto lo acabo de comprobar porque yo mi segunda semana haciendo ejercicio y Nerds es otro universo. Así que eso, en fin, si se sentían como, no sé, extraños o sienten que están como siempre somnolentos o adormecidos, hacer ejercicio hace súper bien. No, creo que no estoy diciendo nada nuevo y probablemente ustedes ya saben todo esto. Y es como, ok, Fran. En fin. Y la última cosa que he hecho por mí, como de mimarme, además de ir a museos y tomarme el fin de semana libre completo y hablar con mi mamá y regalonearme con Edo, etcétera, etcétera, es que decidí por fin comprarme un par de jeans. Nets. Ustedes saben que yo no sé nada de moda. Y probablemente si supiera de moda, no sería ilustradora, sería estilista o bloguera de moda, etc. Pero yo no sé nada de moda, yo nunca me compro ropa, nada, nunca. O sea, me compro, pero muy de vez en cuando. Y cuando lo hago, siempre es segunda mano. Pero yo he aprendido que, al menos para mí, los jeans es algo que a mí me gusta comprármelo nuevo. No porque no me gusten los jeans de la ropa usada, es porque yo nunca puedo encontrar los jeans que me caben en la ropa usada. No sé por qué. Y dije, bueno, la última vez que me compré jeans fue hace 3 años, que de hecho esa fue la última vez que me compré jeans. Y los que tengo ahora, que son mis mom jeans de Topshop, marca la cual yo no quiero seguir apoyando porque no es ética, dije, voy a invertir en un buen par de jeans, porque estoy viendo que si me compro un jeans cada 3 años, si invierto en uno que sea ético, que sí, es un poco más caro de lo normal, a la larga es mucho mejor porque la calidad es mejor, etcétera, etcétera. Voy a estar apoyando una marca que va a estar haciendo las cosas bien, etcétera. Y después de ver muchos videos de Best Dress, que es una chica que generalmente ella compra como ropa de segunda mano o ropa ética. Ella recomendó mucho una marca de acá de Estados Unidos que se llama Reformation. Y lo genial de Reformation, bueno, aparentemente es una tienda como súper elegante. Y porque toda la ropa de Reformation es nerds, muy costosa. pero lo bonito de Reformation es que hacen toda la ropa en Los Ángeles. Y tienen como una gran, como un espacio gigante donde solo hacen la costura de la ropa y a todos les pagan el sueldo, un buen sueldo a la hora de hacer cada vestimenta. Entonces, como que dije, ok, si es que me voy a comprar jeans, tiene que ser ahí porque todo el mundo dice que los jeans de Reformation son geniales. El problema, nerds, es que son carísimos. Yo nunca había pagado tanto, $100, por un par de jeans. Para mí $100 es mucho dinero. Entonces, me di muchas vueltas y pensé demasiado si tenía que comprarme jeans, pero la verdad es que sí tenía que comprarme jeans porque los jeans que tenía estaban rajados, nerds, en la parte del BJJ. Entonces toda mi... Uno podía ver bastante, básicamente, cuando me ponía mis jeans. Y dije, yo no puedo seguir saliendo a la calle con esto, así que decidí ir a Reformation y obviamente fue extraño. Porque me pasa, nerds, especialmente en tiendas en Manhattan, que me siento muy intimidada a la hora de entrar a una tienda. Porque siento que todo el mundo se ve mejor que yo, todo el mundo es mucho más cool que yo. Hay cierta displicencia y apatía de parte de las vendedoras o los vendedores, generalmente en Manhattan, porque los entiendo. Tienen horarios que son horribles, quizás el trabajo que están haciendo no les gusta. Y siempre que voy a estas tiendas siento que estoy fuera de lugar. Hay un dicho muy maravilloso en Chile que se llama chancho en misa o cerdo en misa, que es alguien que está fuera de lugar. Y me pasa que yo soy ese cerdo en misa, que no hay cómo, no tengo idea cómo llegué ahí, claramente no sé lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Y yo tampoco soy una persona demasiado como estilosa, entonces soy... nada que ver con el target de la tienda, terrible. Entonces, me acuerdo que fui hace un par de semanas a una tienda y lo pasé, o sea, no es que lo haya pasado mal, pero me sentí súper incómoda y decidí el fin de semana pasado enfrentar mis miedos, porque eso es algo que uno debe hacer, y decidí ir de nuevo y dije, yo voy a viajar a Santiago, yo necesito un par de jeans urgente porque solo tengo unos negros y necesito unos de color celeste. Esos son todos los jeans que tengo, nerds. Y dije, necesito un par de jeans celeste porque, o si no, solo voy a ir con un par de jeans negros. Que no tiene nada de malo, pero me encantaría ir con dos. Y dije, yo tengo que salir de esta tienda sí o sí con un par de jeans. Y me probé miles, nerds. En verdad me probé 8. Pero la situación como curiosa de esto es que eso es lo que me pasa en Ets. Yo hoy en día me siento muy cómoda con mi cuerpo, porque estoy haciendo ejercicio, porque estoy comiendo mejor, o sea, comiendo mejor entre comillas, porque igual sigo comiendo basura, pero estoy tratando de comer menos basura. Entonces, físicamente me siento muy linda. Hace mucho que no me sentía así, me encanta mi cuerpo, siento que tengo piernas muy largas, muy bonitas. Pero obviamente entro a estas tiendas y me siento una papa, me siento horrible, como una cucaracha, me siento horrible, en fin. La cosa es que entré a este probador, que de partida no hay nada más horrible que los probadores en general. Como que yo creo que por esto, esta no es la razón de por qué nunca compro ropa, pero yo entiendo por qué alguien no querría comprar ropa, porque ir a un probador es la peor experiencia del mundo. Las luces son siempre súper poco, son súper poco, te hacen sentir horrible, básicamente. Son súper foco, estaba pensando en la palabra flattering, como cuando no te sientan bien, te hacen sentir horrible, etc. Poco asentadoras, poco. Ustedes ya probablemente están diciendo la palabra, pero no puedo escucharlo, así que lo siento. En fin, las luces son horribles, uno lo pasa pésimo. Y ese día particularmente estaba usando, ¿cómo le dicen? Una tanga, no es una tanga. La palabra en chileno es coralés, que encuentro que es una palabra horrible, pero es básicamente ese tipo de ropa interior que se mete en tu poto. Y yo odio usar tangas en general o coralés. Los encuentro horribles. Son a veces súper cómodos, pero hay veces en que son muy útiles. Y yo particularmente ese día con Edo estábamos con toda la ropa sucia del planeta. No habíamos lavado ropa hace mucho tiempo y dije, esto es lo único que puedo usar hoy. Bueno, da lo mismo, está todo bien. Pero me pasa que estaba en este probador súper estrecho, con una luz súper poco, no sé, bonita, me hacía sentir súper horrible. Como que las luces de los probadores en general te hacen sentir muy sudada porque hay demasiadas luces demasiado cerca tuyo y siempre iluminan las partes de tu cuerpo más horribles y más encima la cortina del probador había como un esto era horrible hacía como un hueco entre la pared y la cortina, entonces probablemente todo el mundo vio mi poto probándome estos jeans porque me probé miles. Y fui la peor clienta del planeta porque al final no me llevé ninguno Nets. Entonces, fue una experiencia horrible. Ay, ay, ay. Pero lo genial es que al menos supe cuál era mi talla en Reformation, lo cual es genial. Y me pude comprar mis jeans online porque el que me probé, no sé si ustedes obviamente saben. ¿Por qué pienso que no saben estas cosas? Obviamente lo saben. A mí me gusta mucho cómo se ven los jeans que tienen como estos tajos y estos como detalles cuando les hacen como hoyos y abridu ¿cómo se dicen? Hoyos en los jeans. Tajos, creo que es la mejor palabra. Pero yo no funciono muy bien con ese tipo de jeans que están como más rotos, por así decirlo, porque mis dedos, siempre que me pruebo un jeans y deslizo mi pierna por una de las piernas del pantalón, siempre hago que ese hoyo sea más pronunciado cada vez que meto uno de mis dedos o mi pierna entera. Entonces yo ya sé, por experiencia propia, porque aprendí mi lección, que no puedo comprar pantalones que tengan cualquier tipo de tajos o detalles de ese tipo. Así que la chica me dijo, este modelo está sin tajos online, así que te lo puedes comprar ahí y ya sabes qué talla eres. Yo creo que ella ya estaba cansada de atenderme porque después de 8 jeans ella huyó, ya que no quería seguir estando conmigo y la entiendo porque la verdad es que sí, los jeans es una cosa bastante compleja, la verdad. En fin, esa fue mi experiencia, he tratado de mimarme mucho más. Y estoy muy emocionada porque este fin de semana también voy a descansar. Estoy muy ansiosa de ver a mi familia. Tengo muchas ganas de verlos. Y la razón de mi viaje es porque mi hermano se casa. Y nerds, hace miles de millones de años que no veo a mi familia en un contexto como de matrimonio. Creo que el último fue, de hecho, mi matrimonio. Y algo muy bonito pasa cuando toda una familia como que se viste bien y van a un matrimonio, pero siento que es como ver a tu familia en otro contexto, y me pasa que mi familia particularmente, los Meneses, son muy buenos a la hora de ir a matrimonios, porque a todos les gusta bailar mucho y son como muy, no sé, me pasa que los Meneses tenemos súper buen humor en ese sentido y somos súper buenos invitados de matrimonio. Entonces, estoy como súper contenta, estoy muy contenta de verlos de nuevo en este contexto como de fiesta. Además que también me compré un vestido y le puse mucho trabajo a encontrar un vestido que me hiciera ver bonita, así que estoy muy emocionada. En fin, algo les iba a contar, Nets. Ah, sí, mi trabajo con... me acabo de sentar en mi escritorio porque he estado de pie todo este rato. Mi trabajo con Lu ha ido muy bien. Lu es la chica con la que estoy trabajando ahora. Y ninguno de ustedes me preguntó cómo están las cosas, pero necesitaba hacer como este update porque me hace sentir tan bien trabajar con ella, Nerds. Me pasa que, me acuerdo que cuando contraté a Jazz estaba tan nerviosa porque Jazz fue la primera persona con la que yo entrevisté, contraté y trabajé con. Entonces trabajar con ella me hizo sentir muy nerviosa en un principio, como que sentía que tenía que pedirle disculpas todo el tiempo o que tenía que hacer que su experiencia laboral conmigo fuera siempre muy divertida o siempre súper como agradable. Y me pasaba que siempre que le pedía algo que era aburrido de hacer, como responder mails o hacer listas de cosas o buscar proveedores, siempre era como, ay, perdóname ya, tengo que pedir que hagas esto, por favor, perdóname. Y como que tenía mucha culpa porque quería que la experiencia de ella fuera increíble todo el tiempo. Y con el tiempo, al acostumbrarme a trabajar con Jazz, me di cuenta de que uno no necesariamente va a trabajar para pasarlo bien. O sea, es genial cuando uno lo pasa bien trabajando, pero gran parte del trabajo no es desagradable per se, pero no es divertido tampoco. Y me pasa que ahora que trabajo con Lu, después de haber trabajado con Jazz 2 años, siento que estoy mucho más relajada en ese sentido. Como me pasa que lo paso súper bien con Lu y cuando estamos almorzando nos morimos de la risa, hablamos de mil cosas, o también compartí anécdotas de pipí con ella y ella también lo compartió conmigo, lo cual fue genial, como ser unidas por el pipí. Eso sonó horrible. Pero también me pasa que ahora no tengo la presión de disculparme todo el tiempo si es que le pido que ella tenga que hacer algo aburrido, o no estoy preocupada de que constantemente lo que ella tenga que hacer sea como agradable o divertido que hacer. Y esa presión, Nets, que no fue infundida ni por ella ni por Jazz, fue una presión que yo me puse a mí misma, es muy bonita que esa presión ya no esté conmigo. Y que entiendo por qué ocurrió. Me imagino que cuando uno hace algo por primera vez, especialmente trabajar con alguien, uno tiene todas estas presiones como, esto tiene que ser súper divertido todo el tiempo, y como, o esta culpa de darle tareas aburridas a alguien. Me imagino, puedo entender por qué estaba nerviosa, pero ahora me pasa que ya no lo siento. Y eso no quiere decir de que no lo estemos pasando bien o no sea un trabajo agradable. Como, igual me preocupo que el área de trabajo sea bonita y amena y tenerle café y snacks. Entonces, eso lo quería compartir con ustedes, Nets, porque fue muy bonito que ya no tener esa presión encima. Parte de mi preocupación hoy en día, además de como tener todo listo para el viaje el lunes y asegurarme de llevarme camisetas a Chile conmigo y fanzines y stickers y cosas así, es toda esta empresa que quiero tener con mi mamá. Yo creo que ya les había dicho eso, Nets, y perdón, lo siento en el alma si me estoy repitiendo. pero obviamente ustedes ya saben esto, que mi mamá jubiló hace un par de meses atrás. Y como la jubilación en Chile es tan horrible, o al menos lo fue y lo ha sido para la generación de mi mamá, generación en la que ella no trabajó, hubo como creo que 10 años en que mi mamá no trabajó, entonces ella ahora está jubilando como... Me es difícil poner un valor, porque obviamente pienso en pesos chilenos, pero en dólares, mi mamá está jubilando como con $150 mensuales. Horrible, lo sé. Entonces decidimos aliarnos, porque yo nunca había tenido alguien que vendiera mis productos de mi tienda en Chile y ella necesita un trabajo. Entonces decidimos aliarnos y tener esta empresa. Y mi mamá ha tenido que hacer mucho trabajo de papeleo con esta empresa. Y si bien yo nunca he tenido una empresa oficialmente en Chile, pero sí he tenido en el extranjero, de pronto yo soy la voz de la experiencia. Y mi mamá me dice, no sé qué hacer ahora, ¿qué hago ahora? Y la entiendo, ella es una señora mayor de 65 años, y esto ya lo había comentado antes, como obviamente ella tiene mucho miedo y susto de, no sé, como, ¿qué hago ahora? O ella siempre ha trabajado toda su vida y siempre ha tenido un jefe que le dice lo que tiene que hacer, entonces de pronto ella tener que tomar decisiones es como, ah, súper abrumador para ella. Entonces ha sido muy como intenso para mí, como el tener que acogerla y contenerla en este nerviosismo, pero también decirle como, ya mamá, ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que hacer lo otro, y obviamente googlear todo porque no sé nada, no sé cómo hacer una empresa en Chile, pero creo que lejos ha sido el país más como complejo a la hora de sacar una empresa. Y ha sido complejo, Nets, porque, bueno, no solo porque el papeleo es súper confuso, pero también porque extrañamente hemos recibido muy poco apoyo de parte de nuestra familia, no de mis hermanos, pero de la familia de mi mamá y de mi papá con respecto a esta empresa, porque mi mamá es muy cercana a sus hermanos y a varios hermanos de mi papá, y ha sido súper triste como el que tanta gente esté muy en contra de esta como empresa que mi mamá y yo queremos hacer. Y yo entiendo por qué puede venir ese comentario. Generalmente, cuando uno dice como, hoy oh, voy a hacer una empresa con mi hermano o voy a hacer una empresa con alguno de mis padres, generalmente la reacción es como, uy, porque generalmente, de nuevo, las empresas con familiares suelen fracasar. Pero en ese sentido, creo que la falta de apoyo no ha sido porque mi mamá y yo trabajemos juntas, es más porque todos los consejos nerds de mis familiares hacia mi madre es que ella haga todo bajo la ley, como fuera de la ley. Y quizás es porque mi familia como que no dimensiona con la poca plata que mi madre va a jubilar, pero ellos piensan que mi mamá está haciendo esto porque ella no tiene nada mejor que hacer. No sé si se entiende. Y hay muchos familiares que afortunadamente o sea, como para ellos, encuentro muy genial que tengan muy buena situación económica, pero ellos piensan que mi mamá está haciendo esto porque ella está aburrida o porque no tiene nada mejor que hacer, no por una carencia económica, no porque su pensión vaya a ser súper, es muy poca. Y eso es lo que más me da pena, que no haya preocupación, no haya como consideración de parte de ella. Y todos son como, ay, pero Rosario, mi mamá se llama Rosario. Y le dicen como, pero ¿cómo vas a ir a sacar boletas y todo este papeleo? ¿Por qué no lo haces mejor por el lado? Porque esto que tú estás haciendo es una artesanía, es un hobby. Y mi mamá es como, no, esto es mi sueldo, esto es mi trabajo. Y yo entiendo que hay mucha gente que cuando parte en un negocio y quiere como probar las aguas, por así decirlo, como, sabes que todavía no estoy muy segura de lo que estoy haciendo, mejor lo voy a probar y de ahí voy a hacer inicio de actividades comerciales, etcétera. Yo entiendo que alguien quiere hacer eso, pero mi madre no tiene opción de probar. Ella tiene que hacer esto porque si no, no va a tener sueldo, no va a tener nada. Entonces, eso es lo que me pasa, Nerds. Perdón por ventilar toda esta información, como este vómito verbal con ustedes, pero me ha sido muy como, quizás la palabra es decepcionante, pero triste, y también me enoja mucho la reacción que hemos tenido con respecto a esto, con varios familiares. Y me pregunto por qué ocurre, y me pregunto cómo alguien en su sano juicio le sugeriría a alguien hacer algo ilegalmente. Que entiendo, es muy tentador no pagar impuestos cuando solo estás haciendo tu comercio entre familiares y amigos. Pero yo sé que a esta tienda van a ir más que familiares y amigos. Y si es que el Servicio de Impuestos Internos nos da un parte o una multa, yo estoy segura que ellos no van a pagar el parte o la multa. Entonces, eso me pasa, Ned. No sé si a ustedes les ha pasado mucho, como personas o familiares que no nos apoyan o que dicen apoyarlos, pero a la hora de apoyar es como, ay, no, es que yo creo que estás haciendo esto mal. Y eso es lo que más me da rabia, perdón que ventile tanto, es como, también hablan de la absoluta ignorancia, como mucha gente se ha tomado la atribución de aconsejar a mi mamá en términos legales de cosas que yo suelo saber, o sea, como no suelo, me pasa súper de coincidencia que sé esta información porque tengo un primo que es abogado que nos ha asesorado y familiares aconsejando a mi mamá de cosas que no tienen nada que ver, cosas que no son ciertas y es como, ay no, ¿eso les ha pasado alguna vez, nerds? Me imagino que sí, son freelance o decidieron tomar o dedicarse a una carrera artística, me imagino que varios de sus familiares probablemente no los apoyó, pero no sé, nerds, mi mamá es un sol, ella es la persona más servicial y desinteresada que he conocido en mi vida, y al ser enfermera ella ha tenido que ayudar a muchos familiares, como cada vez que alguien tiene que poner una inyección o cada vez que alguien tiene que ir a ver a alguien al hospital, o cuando mi abuela estuvo muy enferma, ella era la única con conocimiento médico en la familia y si había que darle dosis de algo, ella era la que iba. Entonces me da pena que siendo una persona que deja todo tirado para ir a ayudar al resto, el apoyo hacia ella ha sido tan bajo. Entonces, eso es lo que me pasa, nerds. Me da mucha pena. Pero yo sé que esto que estoy haciendo con mi mamá va a salir bien. Entonces, quizás lo que estoy tratando de decir con todo esto, además de hacer vómito verbal, gracias por escucharme, es que si ustedes no saben algo, nerds, o si se sienten muy poco apoyados por su familia, háganlo igual. Yo tengo tan buena corazonada de todo esto y también con mi mamá no tenemos otra opción, como que no tenemos otra opción, hay que hacerlo, pero me ha pasado mucho con el recorrido de Nice Humans y de la tienda y de tanta gente me dijo, no, esto no se puede hacer, esto es súper mala idea, esto no, pero yo aún así teniendo una gran corazonada como bonita respecto a este proyecto, decidí hacer las cosas igual o decidí hacerlas yo. Me pasó que sin ir más lejos, cuando tuve como la idea de Nice Humans y usar solo poleras, o sea, poleras, palabra súper chilena para decir camisetas, pero cuando usé camisetas de segunda mano, ninguna empresa quiso trabajar conmigo. Me dio mucha pena porque yo sabía que la idea de imprimir las camisetas con serigrafía me iba a tomar mucho tiempo, nerds, mucho, mucho tiempo. Y yo lo que más quería era delegar esa tarea y que la otra persona la hiciera, que otra persona se encargara de hacer la serigrafía por mí, cosa de yo poder enfocarme en los diseños y hacer las otras cosas. Entonces, durante mucho tiempo yo le escribí mails a muchas empresas para preguntarles si ellos podían hacer el trabajo de serigrafía por mí. Entonces yo iba a llevarles las camisetas, ellos iban a hacer la serigrafía y yo después me las iba a llevar. Y todas las empresas me dijeron que no. Porque o yo tenía que llegar con camisetas nuevas o yo tenía que comprar directamente las camisetas con ellos. Pero era increíble como todo el mundo me decía, no, las camisetas de segunda mano son de súper mala calidad, nosotros no vamos a trabajar con esto, esto es súper mala idea. Así como unos mails horribles. Y tuve que aprender a hacer serigrafía porque nadie quería hacerlo por mí, nadie quería ayudarme. Y ahora estoy muy feliz de haber hecho todo este trabajo por mí porque de partida toda esta información está online, ya sea como a la hora de sacar papeleo para mi mamá o hacer serigrafía, me di cuenta de que ya alguien pasó por esto antes que tú y sabe cómo hacerlo y lo puso en internet, lo escribió en internet. Entonces, está todo ahí. Pero también porque ahora que sé hacer serigrafía, si el día de mañana tengo que entrenar a otra persona que lo haga por mí, voy a saber cómo hacerlo, voy a saber cómo enseñarlo o cómo compartir ese conocimiento con alguien. Y me siento súper feliz de haber hecho esto yo. Y me pasa que me imagino la cantidad de gente que dijo, ah, no, entonces mejor no lo voy a hacer, solo porque alguien le dijo que era mala idea. Entonces, si es que he aprendido una lección entre gente siendo muy descorazonadora con nosotros o gente tratando de convencernos de que es mala idea o gente diciéndome que no va a funcionar, que así no se hace o es háganlo, nerds. Yo a lo largo de mi carrera he recibido mucha gente que no me apoyó o que dijo que lo mismo, el mismo discurso de siempre, que es mala idea, que no se puede hacer, que es imposible. Y yo al hacerlo, la mayor parte de las veces sí funcionó. Y si no, aprendí una lección y lo comprobé. pero no se detengan, nerds, o no dejen de hacer las cosas por lo que dice el resto o por lo que... básicamente eso, por lo que dice el resto. Hoy en día la mayor parte de las cosas las podemos hacer nosotros mismos, salvo que sea como cirugía a corazón abierto o operar a tu gato o cualquier cosa que sea como dañina para tu salud, o que ponga en riesgo la vida de alguien. Creo que la mayor parte de las cosas, salvo esas, se pueden hacer. Y eso, Nerds, quería compartir esa experiencia porque me encanta cuando les cuento cuando las cosas salen bien, y ahora están saliendo bien, pero también ha sido un trabajo súper cuesta arriba, por así decirlo. Y quería compartir esto con ustedes por si a ustedes les está pasando lo mismo con algo. Yo creo que es muy bonito cuando alguien te apoya, y me imagino que puede ser muy tentador para la familia de mi mamá, decirle a ella, ay no, Rosario, pero ¿por qué te vas a complicar? Haz esto fácil. Pero aconsejar a alguien que vaya en contra de la ley y que arriesgue una multa me parece súper peligroso e irresponsable. Entonces, hay que apoyar, yo creo, a la gente, apoyar a los familiares. Obviamente cuando sentimos que están haciendo algo mal, hay que decir que están haciendo algo mal. Pero he extrañado mucho el que la gente en general nos apoye en esto. Y siento que mi mamá y yo estamos un poco solitas en esto. Me he sentido un poquito sola en esto. Afortunadamente, mis hermanos han sido muy geniales conmigo y mi mamá. Pero yo sé que para ella habría sido muy bonito haber recibido apoyo de sus hermanos. Y en no recibirlo, yo creo que para ella fue súper triste. Pero en fin. Eso, nerds. Los adoro. Por favor, si están pasando por un mal momento, no están solos. Ustedes pueden. El resto de mi semana es básicamente prepararme para mi viaje. Estoy tan feliz de poder ver a mi mamá. Y de poder ver a mis hermanos y a mis amigos. Y eso. Voy a seguir preparando mis maletas para todo lo que voy a llevar a Santiago. Y este fin de semana se vienen puras cosas, o sea, todo este resto de semana se vienen puras cosas de Patreon, porque hoy día también tengo que grabar el Q&A y el domingo tenemos live stream, así que eso me pone muy feliz. Eso, Nerd, perdón que el podcast hoy día haya sido tan largo, pero siempre tengo muchas cosas que contarles. Por favor, díganme en los comentarios si es que alguna vez alguien no los ha apoyado con algún proyecto o empresa. O si tienen alguna experiencia como en ese sentido, porque es súper horrible, pero no estamos solos. Eso es lo único que me consuela. Eso, Nets. Ojalá que tengan un hermoso viernes y fin de semana por delante. Gracias a todos por todo su apoyo. Gracias a todos por todo su apoyo. Estoy diciendo la misma palabra mil veces. Ya, Nets. Los adoro. Nos vemos la próxima semana. Mi viaje solo dura 2 semanas, así que el resto del contenido de Patreon para octubre sigue exactamente igual, para que no se preocupen. Y la próxima vez que les mande un podcast, o sea, que suba un podcast, voy a estar en Santiago. Así que, porque creo que va a ser el 11 de octubre. Así que ahí nos vemos, nerds. ¡Qué nervio! En fin, los adoro. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!